Siempre supe que saldría de la casa de mis papás antes de casarme para vivir sola. No sé cómo lo supe, pero lo intuía por mis sueños adolescentes. Llegar a un pisito pequeño, paredes blancas, un balconcito que apunte a las nubes, el silencio apaciguante y una cocina espaciosa que me permitiera sentirme en casa. Sin embargo, ese sueño me pesó bastante durante un buen tiempo y llegué a frustrarme por pensar que no lo conseguiría. Creo que vivía en esa dualidad de es algo que quiero hacer, pero es algo que no soy capaz de hacer. Hasta que un buen día, como una especie de revelación, lo vi claro. Necesitaba vivir sola. No porque estuviera lista, sino porque me tocaba para la nueva temporada a la que estaba a punto de entrar. Desde que tomé la decisión de vivir sola, muchas son las personas, amigos y conocidos que me preguntan cómo hice, cómo se hace o cómo logré vivir sola estando en mis 20 y sobre todo estando en Venezuela. Y cuando me enfrento a esas preguntas, reconozco que no es una decisión fácil y que la verdad no tengo una respuesta concreta. Y de eso va este episodio. Hoy quiero contarte 6 cosas que he aprendido al vivir sola. Este episodio está patrocinado por Dermoceutics, porque necesitamos cuidarnos la carita este 2023. Y la mejor forma de hacerlo es empezar a sanar. Les tengo un datico súper importante. Pueden ir a dermoceutics.be, seguirlas y rellenar el form que está en el link de su bio. Ellas le harán un diagnóstico a tu piel y te recomendarán los productos que necesitas y las rutinas ideales para ti. Además, si les dices que vas de parte de Jevitas Intensas, tendrás un 10% de descuento en los productos. Ahora sí, vamos con mis aprendizajes de esta temporada viviendo sola. Número 1. Empecemos por lo primero, tomar la decisión. Detrás de cada decisión hay muchas razones, pero hay que tener mucho cuidado con las razones incorrectas. Y todo este episodio va de experiencias súper personales, así que lo que te voy a contar capaz no te aplica o capaz sí, pero es como lo viví yo. Durante algún tiempo yo lo que quería era irme de mi casa. Porque sí, porque qué fastidio, yo quería salir corriendo. ¿Había razones que justificaban ese sentimiento? Sí las había. ¿Eran las razones correctas? Pues ahora que lo veo con madurez, la verdad es que no. El dolor, la rabia, la frustración no son buenos consejeros para tomar decisiones y todo lo que parte de sentimientos negativos lleva una carga extra que realmente es innecesaria, sobre todo para una nueva etapa de vida como lo es independizarse. Ahora bien, y esta parte que les voy a contar ya es un poco más espiritual, pero yo tuve que vivir un proceso de reconciliación con mi entorno antes de decidir irme. Incluso cuando terminó ese proceso yo ni estaba pensando en irme de casa. Pero era como cuando sabes que ya no puedes estar en un lugar, como cuando sientes que todo está bien, pero que hay algo más y que necesitas descubrirlo. En una balanza imaginaria había muchas más cosas buenas si me iba que si me quedaba. Pero esta vez las razones tenían que ver conmigo, con mi futuro, con mi crecimiento personal, razones desde el amor, el agradecimiento y el seguir construyendo. Y la verdad es que dentro de estas razones estaba, por ejemplo, el trabajo nuevo, estaba estar cerca de la iglesia porque si realmente iba a servir en la iglesia entonces tenía que enseriarme con eso. Eso era parte como de mi plan y de las razones que había detrás del mudarme. Yo no sabía cómo iba a lograr todo el plan que tenía, pero bueno, sabía que por allí iban las cosas, ¿no? Por eso digo que no estaba lista, pero era lo que necesitaba hacer. Sea cual sea la decisión que vayas a tomar, tienes que preguntarte cuál es la razón detrás. ¿En qué lugar está tu corazón? ¿Quiero hacer esto porque odio dónde estoy, con quién estoy, porque esto me dará la validación que necesito para demostrar a otros que sí puedo, porque esto me dará reconocimiento? X, ¿cuál es la razón que hay detrás de la decisión que quieres tomar? ¿Por qué lo vas a hacer? Y no porque estas razones no te permitan hacerlo, porque capaz y desde la frustración tomas una decisión y pues lo haces y ya, pero te harán la transición súper pesada. Y no, la idea es que empieces una nueva temporada en tu vida. La idea es que tomes una decisión para crecer totalmente ligera de malos sentimientos. Número 2. Ten claro que todo será un gasto, ¿ok? Vivir solo y ser independiente es una idea muy cool, súper bonita. En las pelis, cuando la prota llega a su apartamento de soltera, se quita los tacones y se sienta a ver la televisión con un pote de helado, eso suena fantástico. Pero eso no es todo el tiempo. tienes que organizarte financieramente. Y esto es un punto que tienes que tener como que muy en mente al momento de decidir mudarte. Una de las cosas que hice antes de mudarme fue buscar y buscar. Yo comparé precios, localidades, evalué la viabilidad, si tenía comercio cerca, todo. Porque ajá, en mi casa con mis papás yo tenía un carro a mi disposición. Pero en mi vida de adulto independiente eso no iba a ser así, así que necesitaba igual moverme y que todo estuviese más o menos cerca. Algo importante en lo que también me planifiqué es que la renta o el alquiler no ocupara más del 30% de mis ingresos mensuales. Y esto es súper importante porque es una realidad a la que nos vamos a enfrentar cada mes. Y siendo sincera, a mí me daba pánico porque yo soy una mujer de cero deudas. A mí no me gusta deber ni sentir que tengo un gasto programado, que tengo algo pendiente. No me gusta vivir con esa clase de presiones, además porque yo soy muy overthinking y no sé, porque capaz y veía mucho El Chavo del Ocho con Don Ramón y todo esto. No sé, eso estoy yo inventando aquí. Pero sí, o sea, era algo que realmente me generaba como una especie de presión y era algo lo que hoy no quería enfrentarme. Entonces por eso fui como que es bien organizada en el tema de qué porcentaje iba a representar cada gasto en mi balance de ingresos mensuales. En mi caso, yo soy independiente financieramente desde los 19 años y aunque yo vivía con mis papás, yo me encargaba de los gastos más fuertes como por ejemplo el mercado, el carro, las medicinas y las cosas así, pues yo me encargaba. Por lo que para mí no fue difícil organizarme con ese aspecto. Yo creo que al contrario, para mí mudarme sola significaba volverme más responsable con el dinero. Pues yo, por ejemplo, estando en mi casa con mis papás, era realmente gastona. O sea, yo fijo podía salir 5 veces a la semana y 5 veces a la semana comprarme algo de ropa, comprarme unos zapatos o no sé, comer en la calle, siempre que pudiera, gastar dinero en dulces, que aparte ni siquiera comía porque yo no como dulces, pero bueno, era como para tenerlos allí por ociosidad, no lo sé. Evidentemente, ahora al tener otras responsabilidades, yo soy mucho más consciente y les puedo decir que más deliveries yo pedía en casa de mis papás que ahora que vivo sola, así que un aplauso para mí porque realmente me ha hecho una de mis razones también para mudarme, una de las razones por las cuales lo decidí, era el tema de volverme responsable con mis finanzas y con mi organización, o sea, era realmente aprender y vivir mi propio proceso de que si yo voy a enseñar a otras a hacer, no sé, a vivir su adultez bajo ciertos estándares, entonces yo tenía que vivir mi proceso con responsabilidad también, ¿no? Es importante también que te hagas como una listica de cosas que necesitas. Por ejemplo, yo me mudé a un apartamento tipo estudio, es pequeño, está semi-amoblado, sin embargo, en esa onda de ir comprándome mis propias cosas, de ir preparándome para mi futuro, no lo sé. Yo me compré mi nevera, tengo mi air fryer, mis joyas, mis platos, mis vasos, mis jarras, mi rallo de queso, que nadie te dice lo importante que es un rallador de queso, o sea, es importantísimo. Mi colador, los utensilios de la casa normalmente, ¿no? Pero esto es muy... O sea, yo creo que nadie nos dice que todo esto es costoso y encima que es de vida o muerte, o sea... En el sentido de que necesitamos tener un rallador de queso, necesitamos tener vasos, platos y nadie nos dice eso, sino que nos lanzan al mundo, a la adultez, a los 20 y no nos dicen desde pequeños como que, epa, planifícate para ir comprándote tu nevera o un tostiarepa que es súper importante, o al menos aquí en Venezuela un tostiarepas, por favor, es súper importante, pero nadie nos dice eso, ¿no? Lo último que yo compré fue un par de cuchillos y la verdad es que les puedo decir que la vida se me ha hecho mucho más fácil. La vida es mucho más fácil cuando tenemos cuchillos que corten. Y esas son las cosas que, por ejemplo, nadie nos dice, así como nadie nos dice que no debemos meter un pollo en una bolsa así cualquiera en el refrigerador porque se va a pegar. Son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Entonces, sí, mi recomendación es que tú te puedas hacer como una listica, que te sientes con alguien y te diga, mira, estas son las cosas que básicas que uno tiene que tener en una casa, y ahí tú más o menos te vas planificando con las cosas que puedes ir comprando. Hay otras que puedes ir comprando en el camino. Por ejemplo, yo cuando me mudé no tenía papeleras, no tenía nada, o sea, absolutamente nada, y bueno, gracias a Dios como que me fui organizando, fui comprando mis cosas, y a la par he tenido gente maravillosa a mi alrededor que me han regalado abrelatas, papeleras, termos de agua, batidor. Nadie te dice lo importante que es un batidor. Entonces, bueno, te vas haciendo tu listica de cosas. La mayoría de las cosas que he nombrado son como de cocina, porque son creo que las cosas que, bueno, que hay una cosa de cada cosa en cada casa, no lo sé. pero por ejemplo sábanas, toallas, súper importante que también te organices en ese aspecto. Mi recomendación y lo que últimamente está haciendo mi recomendación para mis amigas que aún no se mudan o las chicas más jóvenes con las que tengo la oportunidad de compartir, es que, miren señoras, si ustedes tienen la oportunidad de comprarse una nevera, si ustedes estén en su casa o si ustedes no tengan planes de irse para ninguna parte, cómprense su nevera. Yo en el 2020 perdí una oportunidad pero inmensa de comprar una nevera súper baratísima y nuevecita porque dije, ay, ¿para qué si yo estoy en mi casa? Ay, es que de verdad me recuerdo y me provoca. Bueno, no voy a decir que me provoca. Pero la verdad es que si tienen la oportunidad de ir comprándose sus cosas, aunque sea para tenerlas guardadas allí, háganlo porque es una excelente inversión y en serio se los digo por experiencia y una recomendación, y como recomendación llena, llenísima de amor. Algo que también tienes que preparar en tu planificación financiera mensual es los gastos imprevistos y los gastos fijos, como por ejemplo el internet, la luz, el agua, el aseo urbano. Son cosas que sabes que fijo mensual vas a tener que contribuir con eso. Aparte también comprar bombillos, productos de limpieza, algo se daña y se tiene que reparar. O sea, siempre sale algo y necesitamos tener como una partida preparada para eso. Número 3, tercera cosa que he aprendido viviendo sola. Vivir sola es una experiencia que te acerca a quien realmente eres. Entrando ya como en una dosis más cursi, no hay ASMR que disfrute más que el estar en mi casa sola, en silencio, cuando escribo y solo se escucha el teclado, cuando cocino y se nota más cada movimiento al vestirme, al bañarme. Justo ahorita cuando estoy grabando este podcast, yo grabo súper cerca del balcón y está cayendo un chaparrón de agua que probablemente se escuche, no lo sé, con este micrófono que como que recoge todos los sonidos. Pero es tan bonito como a veces cuando yo estoy sola, sentada en el mueble frente al balcón y escucho la lluvia y es como mi momento perfecto, ¿no? Vivir sola a mí me ayudó a entender qué era lo que a mí me gustaba realmente. Porque solemos estar muy influenciados por las personas que nos rodean. Por ejemplo, en casa mamá tiene muñequitos y adornos en las repisas, tiene cuadros, no sé qué. Pero en mi caso yo me di cuenta que soy súper minimalista. Que mientras todo se vea despejado, para mí es mucho mejor porque es una manera de calmarme también la mente. O sea, yo siento que mientras menos cosas haya, como que menos abrumada estoy. No sé si esto tiene sentido para algunas personas, pero para mí lo tiene y lo he aprendido porque vivo sola. Mi manera de comer, mi manera de verme, de sentirme, de cuidarme, de estar atenta a cada detalle de mí, mi manera de pensar, de emocionarme, de mimarme, todo cambió. Porque la soledad te ayuda a pensar en ti, a escucharte sinceramente porque estás tú contigo, o sea, no hay para dónde agarrar. Resulta que en este tiempo yo he descubierto que me caigo súper bien. Y es algo medio loco, puedo decir, porque yo he vivido en una batalla constante conmigo misma, de que no me gusta esto de conmigo, es una batalla muy intensa conmigo. Y la verdad es que en este tiempo resulta que soy lo máximo. Y ha sido una experiencia bonita descubrirme en otra faceta, descubrirme que puedo resolver las cosas, que a veces soy medio caos, pero termino dándole y siguiendo adelante. Y eso ha sido una manera bonita de reencontrarme conmigo o de encontrarme conmigo y de enamorarme de mí y de darme palmaditas en la espalda y tipo, wow, en serio, soy lo máximo. En este tiempo también me he convertido como en mi lugar seguro. Y se siente súper rico saber que puedo pasar mucho tiempo a solas conmigo y disfrutarlo sin necesitar de algo o de alguien más. Número 4. Pero ojo, vivir solos es enfrentarse a esa realidad. De verdad vas a estar muy solo. Y aunque es súper sabroso por un lado, también es algo raro por otro. Por ejemplo, a mí siempre me ha dado miedo estar sola. Dormir sola, ir a ciertos lugares sola, estar en casa sola, eso me daba pánico. O sea, yo ni siquiera, les digo, podía dormir sola porque me daba mucho miedo en la noche. Y los primeros días me costó dormir sola con todo apagado y eventualmente me da miedito. Porque en el día yo como que no la pienso. Yo veo cualquier documental, una película, no sé, ando hablando de cosas ahí todas locas. Y después en la noche sufro las consecuencias y entonces yo no hallo para dónde agarrar porque ahora estoy sola y me toca vivir con eso. Pero claro, por un lado ha sido chévere porque he podido superar como esos miedos, me siento valiente, como que voy a apagar la luz y me voy a acostar y bueno, aquí me duermo. Pero por otro lado, hay días en los que, no sé, por ejemplo, cocino algo rico y quiero que otro lo pruebe y bueno, no hay nadie. O llego del trabajo con algo que contar y no hay nadie para echarles el cuento porque, bueno, estoy yo sola, ¿no? También está el tema que nos podemos encerrar muchísimo en nosotras mismas o acomodarnos mucho en la soledad, tanto que después cuesta la compañía. Y eso yo lo he pensado y realmente me paniquea. Porque, bueno, no sé, yo siento a veces, señor, ¿será que me estoy acostumbrando mucho a estar sola y que de repente me va a fastidiar estar con alguien o compartir las cosas con alguien? Porque estoy muy cómoda, esta es como mi zona de confort y me gusta cómo yo lo tengo sola sin que nadie como que invada mi espacio. Entonces eso como que a veces me da miedo, pero la verdad es que estoy tratando no afanarme, intento calmarme al pensar que esto es lo que hoy Dios tiene para mí, así que lo voy a disfrutar al máximo. Y hace rato oraba y le decía así, yo creo que yo siempre que grabo el podcast oro antes, porque siempre he hecho un cuento de que estaba orando, pero bueno, ajá. La cosa es que hace rato estaba orando y estas cosas son realmente genuinas y honestas. Y yo le decía, señor, qué rico, porque estaba aquí en la sala, me acababa de bañar, estaba todavía en toalla, descalza, y tenía mucho frío, así que me salí a la sala a secarme, no sé, y me puse a orar, de repente puse mi canción y me puse a orar, y yo decía, señor, gracias por este lugar que me has permitido para disfrutar hoy, gracias por esta temporada que me has permitido disfrutar en este momento de mi vida. Y eso es lo que estoy intentando hacer, ¿no? Como entender que esto es lo que Dios hoy tiene para mí, así que lo voy a disfrutar al máximo y me lo voy a gozar al máximo sin pensar tanto como que en el futuro, en lo que viene y todo eso. Algo que sí hago es que eventualmente organizo quedadas con mis amigas en mi casa, soy como una especie de anfitrión, tipo hoy nos quedamos en la casa o vamos el domingo después de la iglesia a ver pelis en la casa o el sábado después del servicio de jóvenes vamos a la casa o la célula que se haga aquí en mi casa. Como abrir las puertas para que entre gente que quiero, o de repente salgo, voy a reuniones, me rodeo de gente, estoy en iglesia, estoy en el trabajo, con mis amigos, o sea, estoy como que en diferentes áreas. A veces mis papás vienen también y pasan tiempo conmigo, o de repente mi hermana llega. O sea, trato como de rodearme de gente constantemente para llevar el balance correcto entre lo mucho que me gusta estar sola y lo bastante que necesito estar con otros. Número 5. Vivir solo me hará la vida más fácil y seré súper más organizada. ¡Ja! Eso es un mito. Bueno, al menos para mí, no sé para ti. Porque yo también me dije eso. Yo dije, voy a grabar más videos de YouTube, voy a crear contenido, voy a grabar videos, voy a grabar TikToks. Prepararé todas las recetas que guardé durante pandemia y durante toda mi vida en Facebook. Me haré full meriendas, comeré saludable, entrenaré, leeré 50 libros en el balcón, tendré un lugar destinado a mi journaling. Y la verdad es que vivir sola es desafiante en cuanto a disciplina, porque es mucho más cómodo lanzarse en el sofá a ver una serie, porque nadie te va a ver, nadie te va a juzgar, eres tú en pijama dentro de tus cuatro paredes y es lo máximo. Yo siento, con esto voy a ser súper honesta, que yo era mucho más productiva en mi casa. Tenía como que estaba tan fastidiada que podía concentrarme a hacer las cosas como mucho mejor, ¿no? Y cuando yo me mudé, mi idea era como que, bueno, va a producir más contenido, no sé qué, pero se me ha hecho la vida tan ligera que me pongo muy cómoda y la verdad es que he tenido que disciplinarme. Y esto es lo que quiero decirte como para que sepas y lo tengas en cuenta, porque capaz tú también piensas, no, si yo viviera solo hiciera esto, hiciera lo otro. Hay que ser bastante disciplinada para hacerte rutinas que te permitan hacer todo lo que hay que hacer. Y aunque se logra, porque de verdad se logra, yo he tratado de disciplinarme y bueno, hoy voy a hacer esto y voy y lo hago. Y la verdad es que necesitas un montón de ti. En este casi año viviendo sola, puedo decir que he sobrevivido, que lo he logrado, que aquí estoy. Y en la onda de saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no, pues yo descubrí que a mí me encanta fregar, me gusta ordenar, pero cero, o sea, cero con todas sus letras, cero me gusta cocinar. Aún me cuesta un mundo organizarme con las comidas. Y es algo que quiero mejorar aprovechando ahorita que estamos en año nuevo, ¿vale? Me quiero poner este hábito porque yo no, con propósito cero hábitos. Me quiero poner ese hábito de verdad cocinar y consentirme a través de la comida, pero me ha costado full muchísimo ser creativa con la comida. O sea, me ha costado full ser creativa con la comida y tener todo como a tiempo. Normalmente, ahora que estoy en horario de oficina, tengo que cocinar en las noches cuando llego de entrenar y sinceramente cocinar lo disfruto muy poco. O sea, es de las cosas que, Dios mío, muy poco disfruto y me da rabia porque realmente me gustaría disfrutarlo, pero aún no consigo como ese clic en lo que me sienta disfrutando de lo que estoy haciendo. Hay días en los que tengo como el chef subido y me emociona hacerme algo rico, y hay días en los que quiero llorar frente a la cocina, así en la hornilla, llorar y decir no quiero. Horrible. Pero bueno, ahí voy. Por los momentos, algo que me funciona es que los lunes, que son los días de estar en casa, hago que si dos comidas para la semana, porque todavía no soy de hacer como que mucha comida. Y bueno, en las noches cuando llego a entrenar, preparo que si la cena de ese día, el desayuno y el almuerzo del día siguiente, y ahí más o menos como que me he acomodado, pero la verdad es que todavía es algo que me lleva mucho tiempo. O sea, siento que me lleva mucho tiempo y quisiera hacerlo como más ligero, porque yo soy bastante práctica y ligera, y la cocina no se me hace ni ligera ni práctica. Entonces, bueno, ahí voy poco a poco tratando de acomodarme en esa realidad, ¿no? Así que de esto en particular, como que no tengo muchos consejos, solo les pido oración por esta pobre... Pero mentira. Bueno, sí, la verdad es que sí. Pero de verdad creo que es algo que tienes que tener claro, que necesitas guáramo, valor y disciplina. Y bueno, si eres un as en la cocina y te encanta, entonces ignórame porque eso sí lo vas a tener controlado. Pero para mí ha sido lo más duro, pues organizarme con esto. Del resto, disciplina. Y bueno, por último, número 6, vivir sola aumentó mi dependencia hacia Dios. Y este es el último punto, pero es el más personal de todos. Bueno, la verdad todos han sido personales, pero son como aplicables en tu vida. Sin embargo, este es súper personal. Y digo que es personal porque a mí me dijeron que esto podía pasar. Que cuando uno vive temporadas de su vida sola, aprendes a depender de Dios directamente. Aprendes a depender más de Dios. Pero eso yo no lo entendía porque yo decía, bueno, pero igual yo dependo de Dios con mi casa, con mis papás y todo esto. Pero ahora que lo vivo es que lo entiendo. La primera semana que empecé a vivir sola, tuve una pesadilla, yo me acuerdo. Acuérdense que les dije que no soy muy buena así en la noche durmiendo, me da miedo. Pero bueno, aquí tuve una pesadilla y no sabía ni siquiera cómo pararme de la cama para ir al baño. O sea, tenía como miedo. Y yo recuerdo que ese día salí corriendo, prendí la luz del baño, prendí todas las luces, me metí en el baño y le dije, Señor, mis papás están lejos, yo estoy sola, no tengo a nadie, solo estás tú y a partir de ahora necesito que me cuides más que nunca. Y a partir de allí lo he sentido muchísimo y lo he sentido en todo. He podido ver y palpar la provisión de Dios en mi vida sin medida, con lo que me he podido comprar, con la comida, con mi trabajo, con cada área, incluso sentir que es Dios quien me cuida, Dios quien me da ideas, Dios quien me acompaña, poder tener un diálogo sin parar todo el día, poder orar en voz alta caminando por toda la casa como les contaba hace rato antes de grabar este episodio, tener mi música a todo volumen mientras le canto, mientras estoy brincando, danzando, bailando, poder hacer de mi casa un lugar de adoración, mi lugar de adoración, es algo por lo que realmente estoy agradecida en esta etapa de mi vida y aún no dimensiono como que lo magnífico que es poder vivirlo. O sea, poder estar Dios y yo en este momento. Y yo siempre como que utilizo esa frase y es como que nos tenemos. O sea, Él y yo nos tenemos y ya. O sea, ha sido súper lindo y una experiencia que yo creo que hay que vivir totalmente. Hay cosas que me asustan mucho, evidentemente, porque, bueno, yo tengo heridas como pasadas que han salido a relucir. Y estar sola es rico, pero también eres más propensa como a sobrepensar todo porque estás tú y tus pensamientos. Y yo puedo recaer muy fácil en pensamientos negativos. Es algo en lo que tengo un poquito de tendencia porque soy overthinking, pienso muchísimo. Y a veces tengo recaídas y pienso si me quedo sin trabajo, si necesito irme, si algo se rompe, si no puedo seguir aquí, si tal o cual cosa. O sea, cualquier escenario que te imagines, eso ya yo lo he pensado. Y es aquí precisamente cuando estoy sola con esos pensamientos. Se los digo en serio, ahorita estaba teniendo como unos pensamientos intrusivos antes de orar y por eso era que estaba orando y todo esto. Y es en esos momentos en donde más veo que en este momento de mi vida dependo directamente de Dios. O sea, él es mi único sustento en este momento de mi vida, y se lo decía hace rato. Papá, estamos tú y yo. O sea, en este círculo de mi vida, en este momento de mi vida, tú y yo forever. Tú y yo forever and ever. Él es mi único sustento, mi único lugar seguro. Estando en casa con mis papás, estaban mis papás. Y aunque si bien yo tenía bastante carga económica allí, pues si algo salía mal, yo tenía a alguien a quien acudir. Pero aquí no. Si me siento mal, o sea, cuando estoy enfermo, a veces que me enfermo y me pongo a llorar porque yo enferma soy drama queen. Normalmente buena y sana soy drama queen. Pero si me siento mal, lo tengo a él. Si algo no sale bien, está él. Y esta etapa de mi vida me ha ayudado a ponerlo en el lugar correcto, en el primer lugar en mi vida. Y ha sido una experiencia maravillosa. Me encanta usar la palabra maravillosa. Sé que a veces soy medio pesada con esto, con esa palabra, y todo digo, es magnífico, es maravilloso, pero la verdad es que así ha sido. Porque si algo, o si de algo estoy segura, es que todo esto es efímero y todo puede acabarse de la noche a la mañana. Pero él seguirá siendo Dios. Y si él me trajo aquí, entonces él me va a acompañar. Y es algo que a menudo le digo, encárgate tú, yo haré mi parte, haz tú la tuya. Hay más cosas sabrosas en todo esto, como por ejemplo salir, entrar y no dar explicaciones, andar en camisón y panties todo el día en la casa, pasar una hora haciéndote las rutinas de skincare mientras ves una serie sin que nadie te interrumpa, dormir hasta tarde sin culpas, limpiar cuando quieras, averiguar qué es lo que verdaderamente te gusta y qué es lo que no. Y yo podría seguir hablando de mil cosas que he aprendido en este tiempo de vivir sola, pero todas se resumen en que ha sido un paso de fe que me ha hecho crecer en mi relación con Dios. Porque no hay más fe que aquella que te empuja a lo incierto, a lo que no conocemos. En resumidas cuentas, solo puedo añadir que no hay nada mejor que las decisiones que tomamos bajo la voluntad de Dios, pues su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Si estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida, ya sea vivir sola, mudarte, entrar en una relación o salir de una, cualquier cosa que quieras decidir en este momento, cambiar de trabajo o empezar uno propio, te invito a que te preguntes. ¿Esto me acerca a la vida que Dios quiere para mí? ¿Esto me acerca a ser lo que Dios quiere que sea? ¿Esto lo hago desde el amor o desde el miedo? Solo un corazón en el lugar correcto nos ayudará a tomar una buena decisión. Gracias por escucharme. Yo soy Agnela de @jevitasintensas y este fue mi podcast de Intensidades y Dudas.